el tuyo.
Pues sí, pero hablando, bueno, ya ahorita es que te veo y eres actor y estaba viendo, me sale como que hablar un poco del tema de la industria, porque sí, el día de hoy estaba viendo el juicio de Dos Rust, de Alec Baldwin. Y está bueno, esto es como una novela, está como de que...
Fíjate, creo que de ese no me enteré, ¿de cuál era? ¿De quién?
De ese, del Alec Baldwin, ya es que...
No, pero está canijo, el del disparo. Que se le fue una de la verdad.
Así es, pero ahorita están
está canijo.
Yendo a ver quién, de dónde salió la bala, que fue el asistente de props, y luego decían, no, pero es que una noche anterior fumó cannabis, y luego de que
no,
que no fue el asistente, que el prop, y de que no, que a ver, que el de supervisor de armas, y pero, están ahí de que echándose la papa caliente de que quién fue y pues
no, pero se me hace extremadamente irresponsable. O sea, yo conociendo un par de props masters y no los que aquí tienen realmente ya no se usan mucho las armas de a verdad, o sea, salvo vayas a hacer una escena donde vayas a disparar blancos, o sea, sí. Blanks,
pero estás hablando después de ese accidente.
Es que sí,
ya no se usa porque ya cambió totalmente.
No, incluso desde antes, Alex. Desde antes, o sea, muchas veces, porque hoy en día ya los disparos los puedes hacer, hay varias formas de hacerlo, pero o sea, las más conocidas es ya sea disparando blancos, pero eso es si tú, o sea,
targets.
Sí, o sea, tienes un target, pero o sea, está
aclarando, o sea, porque no van a decir
que o sea, no tienes,
estamos hablando de...
Sí. O sea, porque cuando tú tienes la cámara, es que no sé cómo decirlo en español, you can cheat the
puedes engañar a cierto.
Puedes engañar, exacto, puedes engañar. Y obviamente, pues, o sea, vas a disparar, pero donde no haya nadie para tener ese efecto de la explosión, ¿no? Pero esos son blancos. O, un compositor, un animador, compositor, añade esos efectos digitalmente, ¿no? O sea, realmente no... Y también tienen herramientas para checar que las armas... O sea, si tú vas a usar una arma de verdad, tienen candados. Y esos candados los remueven, o sea, son como unas tuercas que le meten al
al,
¿sabes?
Cañón,
que le meten al cañón, ¿no? Y pero realmente muchas de las armas que usan o son de hule o son réplicas, pero no disparan ni nada, o sea, simplemente dan la ilusión de que las estás usando, ¿no?
Así
entonces
es.
Eso que pasó, pues híjoles, mano.
Pues no, al parecer no, era que se estaba
está canijo.
1883 o algo así en la época, entonces estaban tratando de conseguir cierto específico calibre o armas que existían en ese tiempo para que se viera más real, y pues una producción muy grande, y pues ya sabes, como decían, es que esto es una industria de last minute, del último minuto.
Pues sí, pero cuando se trata de la seguridad de todos los demás, discúlpame.
Exacto.
¿No?
Pero
no,
el problema ahí es de que este jefe de armas, pues estaba ocupado, varios proyectos, entonces de que todos como asumieron, ¿no? De que
es que no puedes asumir, no
y
puedes, no
es lo como dicen aquí, no never assume, never asumas. Entonces están de que la papa caliente, quién fue, y Crafty está ahí hablando todos de testigos, y ya te pones a ver y dices, wow, o sea, ya que has estado aquí en sets, en la industria, dices, wow, qué duro, ¿no?
Sí.
Están pasando por eso, pobre de ellos, y pero pues... pues sí, hay que poner más atención, porque están todos asumiendo de que, pues ya, lo es algo que se lo debió haber hecho. Y
no, incluso cuando estás haciendo una escena donde estás disparando blancos ya de veras, también no te creas, es súper peligroso. De hecho, le pasó a un stunt coordinator aquí, porque esos pedacitos de metal se pueden meter se pueden meter y salir disparados también, aunque no haya bala y sea solo el casco. Partes del casco pueden explotar y pueden salir disparados. Entonces, o sea, sí, es algo que se tiene que hacer muy controladamente. Y obviamente, pues, hay protocolo para hacer eso, ¿no? Y el protocolo de seguridad y, ¿no? Por ejemplo, aquí en BC tenemos Act Safe BC y, pues, he tomado cursos ahí y, pues, de eso platicamos.
Sí.
Y pues, eso está muy bien. Pero cuando se trata de la seguridad de alguien, no es bueno el last minute.
Sí, ya ves cómo es de que, el cold shit, ¿dónde esto? Pero se me fue
lo que pasó de Alec Baldwin. Pues es que era el executive producer, él era uno de los productores, ¿no? Entonces, pues la responsabilidad también recae en el productor.
Y ya ves, también ya sabes cómo es en la industria, de que mucha gente entra a trabajar en esto sin tener una idea, porque es amigo de tal persona que es importante esto, de que mételo en props con armas, y sin tener una idea. Era lo que ella le decía: oye, no me explicaste, no me diste una introducción o algo. Shame on you, qué pena, o sea, me mandas y... Pero bueno, hay que también poner más atención en eso, porque...
Es que la industria del cine es un poquito de rocket science. Hay de todo, ¿no? Y pues en todo, pues, uno tiene que aprender a hacer las cosas, ¿no? O sea... Y en todo, pues, tiene que haber protocolo de seguridad, ¿no? También los que construyen el set, los que hacen el rigging, o sea, el cableado, los electricistas, todo, o sea, todo implica un protocolo de seguridad, ¿no?
Sí, pues mira, para en mi opinión, para empezar, safety is first.
Sí, el safety
y
first.
En muchos trabajos pues hay las jornadas son muy largas, especialmente en la industria del cine. Yo recuerdo día más largo que tuve fue de 21 horas y media.
¿Estás haciendo background o qué?
No, hubiera sido bueno, ahí me hubiera ido bien.
Sí,
no, estaba en crew y ya crew. Sabes que ahí
está pesado.
Los chiefs, los turnos son de 15 horas.
Sí.
8, 15 horas, y ya después de las 15 horas es cuando empiezas a recibir tu tiempo extra, que ya ni te importa, ya estás súper cansado, ¿no?
Sí.
Y son jornadas muy muy largas que deberían, para empezar, a ser como los traileros, ¿no? De que, oye, tienes que pararte, descansar, llevas tanto tiempo, porque como dices tú, los riggers, esto, se llega a caer algo. A mi compañero se le cayó una cámara en la cabeza hace dos días.
Híjoles,
y man, ya sabes cómo están de pesadas.
No, y esas camaritas también cuestan dinero, man. Digo, mínimo están aseguradas, porque esas camaritas, ¿o te acuerdas lo que le pasó a la chava, la stunt de cuando estaban filmando Deadpool en la moto? También.
Por eso que pagan de Big Box, ¿no? Por eso les pagan mucho, porque hay mucho riesgo.
Es que sí, man, sí. Por ejemplo, yo como actor, digo, a mí a veces me gusta hacer mis stunts también, pero hay de stunts a stunts, ¿no? O sea,
¿cómo se dice eso en español?
Híjole, eso es una muy buena pregunta. Sí, a mí también se me olvidó. creo que es
Stuntman Mike.
Sí, es como hacerle de extra de, pero
no de extra, no. Como de...
Sí. Bueno, ya regresaremos a ese tema otra vez, pero ¿sabes qué? Lo voy a checar en Google. Digo, podría checarlo en Google ahorita, ¿no? Para ver cómo se dice, pero no, es que apagué mi teléfono, pero no quiero que me suene. Pero sí, man, hay que implica un riesgo a veces, y digo, te aseguro que, mira, digan lo que digan de Tom Cruise, hasta él tiene gente que le hace sus stunts. O sea, es imposible que, bueno, no sé, no es que sea imposible, pero yo no creo que él haga todos sus stunts. Así digo, o sea, sí, exacto, o sea, él ya también no está chavito, no, y, que diga.
Aparte, ¿no? ya me imagino que a las producciones ya no te dejan porque no, luego me va a demandar.
Sí.
¿Y por qué?
O porque si tú te lastimas, pierden ese dinero porque se tiene que parar la producción, porque sí, el actor principal se hirió. Oye, y es un riesgo para ellos también.
De repente sale ya con un brazo enyesado, ¿y eso cómo?
Sí, y luego la producción se tiene que parar, y en 3, 4, 5 meses volver hasta que se recuperen, ¿no? Y digo, hay de maniobras a maniobras, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes el, por ejemplo, un vidrio, creo que lo hacen de un tipo de fibra de azúcar.
Así es.
Cuando dizque te golpean y luego te avientas al vidrio y ¡paz!, ¿no? Tipo lo que hacía Jackie Chan, ¿no? O sea, de romper vidrios y todo.
Entonces,
eso.
Entonces todo eso es falso cuando están ahí los besos y todo eso.
Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? El besar en escena también, me tocó hacerlo una vez para un cortometraje muy bonito que hice con una amiga mía, que
Pluto.
Es actriz. Sí, la de Pluto, la del extraterrestre, es muy bonita esa historia. Pero, bueno, ahí, por ejemplo, hay, obviamente, pues, lo haces de una forma, ¿no? O sea, no vas a meterle la lengua ni nada, o sea, tampoco, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que hay veces que uno mastica chicle para dar esa ilusión de que...
Pero, y es que esas cosas te las enseñan en la escuela o cómo, o sea, llega un actor novato y quiere hacerlo lo más real posible. Mira, y te vas con todo.
No. Hay cursos de lo que le dicen intimacy on scene, o sea, es como se dice, es lo íntimo en escena, ¿no? O sea, cómo hacer eso posible, ¿no? Porque obviamente, pues, uno tiene que también respetar tienes que respetar a tu colega también, ¿no? O sea, no puedes llegar nomás y aquí, no, o sea, no.
En estos tiempos.
Y más en estos tiempos te meten una demanda y vámonos, pierdes tu trabajo, te ponen en lista negra, bueno, yo qué sé, ¿no? Pero no, o sea, lo haces, o sea, si tienes un papel, te preparan para la escena y pues obviamente pues, hay consentimiento y pues como que a lo mejor lo practicas un poco, pero ¿sabes qué? O sea, sí, es un beso, pero es como, vamos, o sea, estás actuando también, o sea, no es que estés actuando, pero mira, para ponerlo más simple, besas porque es parte de la historia, entonces tu personaje sirve la historia, tú como actor, tu trabajo es servir a la historia es el script, el guión, o sea, vamos, ya teniendo eso en cuenta, las cosas fluyen, pero fluyen también de forma adecuada, ¿no? Y yo por eso no me preocuparía mucho, ¿no? O sea, simplemente si te sacas un papel donde tienes que besar, pues obviamente pues te preparas para la escena y ya.
Yo lo que me preocuparía es de no tener un mal aliento.
¡Ah! ¡Bájale! Pues no comas, eso sí, no comas ni ajos, ni cebolla, ni espárrago la noche anterior, porque claro, si no, híjoles, ¿verdad? O sea, no, por eso también es bueno masticar chiclito, ¿no? Y cuando masticas chicle mientras haces eso, como que das la ilusión. Bueno, tuve que hacer la escena, no estaba masticando chicle, pero pues obviamente pues nos preparamos y lo practicamos una vez y pues ya. Es parte de la historia, no pasa nada, ¿sabes?
Pues bueno, vamos a tomar una pausa para mandar un saludo aquí a la gente que nos está escuchando desde la isla de Vancouver.
Vancouver Island, ¡woo!
Al Pelos Smith, también para Jamie, Blanca, Para Iván Hurtado, para Francisco, que nos está escuchando en Chiapas.
Francisquito, Francisco.
Jorge Garza en Houston, Texas. Y a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Esto es Vancouver Hispano. Recuerden, tenemos aquí a un actor local.
Ahí vamos. Digo, no soy famoso ni nada, pero mira, y no se trata de eso, Alex, no se trata de eso, ¿no? O sea, tú haces lo que haces porque te gusta hacerlo. Y sí, desafortunadamente, como te dije, mucha gente no se da cuenta, pero yo creo el 98% de las veces te van a rechazar en esa audición.
Sí, eso es para lo que uno se debe de preparar.
Exacto, el rechazo.
En esta profesión y en la vida.
El rechazo, el rechazo.
De que, bueno. Otra vez hay que seguir insistiendo y pues es un trabajo, es como otro trabajo que cuando haces una audición, vas a una audición y dices, ay, que es como cuando haces una entrevista de trabajo, de eso va a depender si te contratan o no.
Sí, y fíjate,
eso, si vas a dejar de buscar trabajo, si no eres actor, si estás en otra profesión, de que no me quiero contratar,
no, pero tienes que
seguir.
Sí. Pero sabes que, Alex, eso es también otro error que los actores cometen. Si solo se enfocan en la actuación y dices, bueno, pero hay una vida fuera de la actuación. O sea, y yo creo que la vida te hace mejor para ese papel al que tu agente te mandó. Al estar esperando, digo, en vez de estar esperando a que tu agente te llame para que te dé audición, o sea, uno tiene que hacer otras cosas también.
Claro, tienes mucha razón. En mi caso,
sí, güey, tú,
yo exacto, tú. Mucho de lo que he hecho es por mí.
Sí, por ti.
Porque la gente muchas veces te etiqueta, te quieren mandar a cierto tipo de audiciones o no te manda simplemente porque tiene sus favoritos, tiene una cosa o el otro.
Sí, también está eso.
O
¿no?
De que el regalito, yo a mi agente ni siquiera lo conozco en persona. Y le mando saludos y todo.
Sí.
Y buen contacto, buena relación, pero
mira, siempre es bueno tener buena relación con todos, sea tu agente o no. O sea, siempre es, en esta industria, y sabes que en Vancouver seguimos, porque Vancouver no es una ciudad muy grande, no es Los Ángeles o no es Nueva York, o sea, estamos de acuerdo. O sea, mucha gente actuará como si esto es Londres, Vancouver es chiquito. Y aquí todo el mundo se conoce.
Exacto, tengan cuidado esos que anden ahí de infieles, porque...
Sí, más que nada hoy en día, ¿verdad?
Todos se conocen.
Sí. No, o sea, como te dije, mira, portarse bien. A mí me gusta llevarme bien con la gente. O sea, yo voy a un evento, siempre veo a alguien y siempre me da gusto verlos, siempre. Y platicamos y todo. Y yo creo que, mira, una vez que te mueves en este ambiente, en una ciudad muy chiquita, yo llevo haciendo esto desde el 2014, imagínate. Entonces, la gente ya sabe quién. O sea, voy a un evento y dices, ¡ah, está René! ¿No? Entonces...
Déjame, le cobro la lana que me...
Sí, ya sabemos de quién estamos hablando.
Qué bueno que lo veo. Si no es indiscreción, ¿cuándo me vas a pagar?
Pues como se debe, men. Si te
deja
deben.
Que me caiga la herencia que estoy esperando.
Híjole, ni tan fácil, ¿eh?
Pero sí, esto de la huelga de actores... Uh-huh. Muchos lo ven como fue como que una limpia, un purge de para los que no somos de unión.
Sí.
Ya baja ya un poco las oportunidades porque entonces
muy interesante.
Hasta así lo he notado yo, pensaba, pero ya ahora tú que dices que eres union y también está un poco bajo las audiciones. no es mi teoría, no. Mi conspiración que estaba de que tal vez
por no ser UFO member de la Unión no te dan tanto. Mira,
porque veo ahí en las redes sociales de que felicidades a Juan Perengano por agarró este papel, buqueó, felicidades, digo,
y está bien. No, me da
gusto, digo, eso me va a tocar a mí, pero digo, entonces sí hay audición.
Sí, pero te voy a decir una cosa, Alex. Te voy a decir una cosa. Tú y yo, pues, somos mexicanos, nacimos en México. Digo, tú eres regiomontano, yo soy chilango, pero pues, y a lo mejor, pues tú eres un poquito más güero que yo soy un poco más moreno y todo, pero fíjate que yo siento que independientemente de todo eso, el simple hecho de haber nacido allá y de que tengamos un acento, bueno, yo he estado practicando mi American Standard. Pero,
right.
Sí, el American Standard es lo que te piden, ¿no? Pero, o sea, a veces se me sale un poco el acento, inconscientemente. Y bueno, pues yo creo que como actores latinoamericanos aquí en Canadá, y bueno, en Estados Unidos incluso, yo creo que estamos muy devaluados.
Sí,
estamos devaluados.
Pero sí. Eso te pone muchas trabas el acento, como decías, sí, en mi caso, pues sí soy un poco más de blanco o más claro, y mucha gente no se espera de que soy mexicano o que cuando me escucha hablar, escuchar un acento.
Exacto.
Y entonces como que eso te limita bastante, pero agarré un papel que es de... No puedo decir mucho, pero es de los 1800.
Ah, yeah.
Y es de que lo que me ayudó fue mi acento, porque dicen que el acento sureño de Estados Unidos se nació por gente que llegó, que tenía no estaba como que muy educada, y en ese tiempo había pues gente de muchas partes, y no, entonces fue como nació ahí el acento sureño, por gente que no hablaba bien, porque
venían
de otro lado. Entonces fue lo que me ayudó, porque dice, oye, en 1800 había gente que de pues México, Estados Unidos, que andaban para allá, para acá, y escapándose, y no...
Sí.
No existía eso, entonces... Dicen que ya están tratando de cambiar eso, porque pues en Estados Unidos, como todos saben, no todos tienen el acento estándar americano.
Sí, no.
De todo.
Exacto. Y bueno, qué bueno que eso te ayudó, ¿no? Por ejemplo, en mi caso,
es algo independiente.
Exacto.
Producción.
Por ejemplo, a mí lo que me ha costado mucho trabajo, digo, sí, o sea, yo soy relativamente alto, soy moreno, pero no tanto, y tengo el pelo largo, o sea, como que eso también me limita un poco la forma en que soy, la forma en cómo te ves, pero, o sea, claramente yo siento que, pues, sí, como latinoamericanos estamos muy devaluados, porque yo incluso me meto a las redes sociales... Y sí, realmente la gran mayoría de la gente que todavía se ganan los papeles o son los blancos de acá, o sea, asiáticos también, no sé si estoy siendo políticamente correcto, pero eso es lo que yo estoy viendo. Yo no veo mucho latino sacar papel, o sea, bueno. Y yo, o sea, eso es a lo que me refiero. No sé si es porque nos siguen dando los estereotipos o no. Yo creo que ya menos, pero aún
muchas
así.
Muchas veces es de que, bueno, vamos a darle la oportunidad de audicionar a esta persona que es latina, asiática, de color, solamente para cumplir con los requisitos.
Con los requisitos, sí.
Le estamos dando la oportunidad, pero realmente muchas veces ya tiene ellos a los pensados. A los que van a contratar, pero... Sí. Si la filmación producciones en Canadá, pues, se supone que deben de dar la oportunidad a actores canadienses.
¿Tú creerás? Porque aquí en Canadá somos muy polite.
Salen después de que no, pues es que sabes que no encontré a nadie bueno para esto, lo voy a traer
de Los Ángeles.
Y eso ya lo tenían desde un principio
pensado,
pero hacen eso y es una pérdida de tiempo.
No, y lo hacen, ¿sabes qué? Y lo hacen porque basado en ese comprobante, pues, el gobierno aquí les quita impuestos. Entonces a ellos les conviene. Entonces, mira, bueno, yo no soy casting director, entonces por ese lado yo no sé, pero estoy seguro de que pues hay, sí, debe de haber un favoritismo por ahí, ¿no? O sea,
claro,
o sea, no nos hagamos los digo, yo soy mexicano canadiense, pero I don't like being very polite. I like
saying things how they are. Sí, hasta en tu casa tienes favoritos con tu familia, sí, claro. Tus mascotas, que no vas a tener el trabajo.
Sí, sí, sí.
El que te da el aventón.
El sí, que te, exacto.
El que te sonríe, el que te lleva la manzana.
El que te trae el cafecito en las mañanas.
Sí.
Sí, man. Entonces, pero ¿sabes qué? Independientemente de que eso pase, Alex, no nos damos por vencidos. Nosotros seguimos y pues hacemos lo que nos gusta. Yo creo que si algo te gusta hacer, las cosas caen solas. O sea, no puedes tú estar buscando y buscando y buscando. O sea, tienes que tú hacer las cosas y dejar que las cosas fluyan.
Perdón, meterte los zapatos a fuerza, como dicen, ¿no?
Exacto.
Sé que hay que seguir los sueños hasta el final, pero hice lo que pude de mi parte, pero pues bueno, ya, o sea, no puedo ir a agarrar ese trabajo, esa producción, porque es en Estados Unidos y tuve problemas, no me admiten ahí, entonces.
Y tú nunca puedes saber, o sea, tú puedes hacer una audición y te dan el papel. O sea, tú nunca puedes saber, entonces.
De hecho, así pasa siempre.
Sí, muchas veces.
Las que agarras es de que,
sí, como que no te importa mucho, ¿sabes?
Y la que piensa que hiciste muy buen trabajo y que este va a ser mía.
No. Sí. O sea, luego te caen sorpresitas así también, sí. Pero como tú y yo decimos, pues no nos damos por vencido y seguimos y. Y mira,
si tuviera un centavo, un dólar por cada audición que he hecho, ya, ya estuviera retirado.
Yo a lo mejor tendría unos $1,000.
Yo igual, pero con eso es suficiente para mí para retirarme.
Sí. Y sabes qué, bueno, yo antes del COVID, según esto, los que eran full members en la Unión, creo que sí les pagaban por ir a la audición. Pero no me, don't quote me on this, porque yo no sé. Yo no era full member en aquel entonces. Entonces, porque hoy en día ya todo se hace, ya todo es self-taped. Ya todo se tiene que, o sea.
Pero sí, tienes razón. Te estaba viendo hoy la noticia de Canadá, de que self-tape, de que lo nuevo, de que bla, bla, bla. Digo, nuevo es dar esos all news. Hemos estado haciendo eso desde el COVID.
Sí.
Pero creo que salió una película que salió galardonada o premiada. Entonces, como que el actor dijo, es que hice el self-tape y lo hice. Y dije,
lo mandé.
De repente me hablaron y digo, bueno, que esas noticias son como que all news, pero veo tantas cosas pasando en la calle, digo, ¿por qué no mencionan esto?
Sí,
¿no?
sí. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo, creo, vi un video en YouTube que no sé si tú viste la serie de The Vikings, la original. Creo que el que hizo el personaje de Ragnar, el australiano, él hizo un self-tape en un rancho, no sé qué. Lo mandó y les gustó y se lo jalaron. Eso fue lo que yo vi en este video de YouTube, ¿no? Pero la cosa es, hoy en día, porque antes de COVID tú ibas a las audiciones donde están los casting directors,
¿no? Que era un dolor de bolas.
Pero fíjate que hoy en día yo preferiría eso que hacer self-tapes. Porque mira, mucha gente ama los self-tapes, yo los odio. A mí me choca, porque tengo que conseguir equipo, tengo que conseguir luz, tengo que pedirle a alguien que me lea, que sea mi reading partner, que sea mi compañero de lectura, y me grabe, y es estarle pidiendo favores a la gente. Yo preferiría, si tengo una chamba de medio tiempo, qué sé yo, de part-time, y digo, no, oigan, ¿saben qué? Me tengo que escapar una hora porque tengo una audición. Yo prefiero eso a tener que estarme preocupando que por la luz, que por editar, que para pedirle un favor a un amigo, que me lea. O sea, nadie me está pagando por hacer eso. Y los self tapes para mí me toman más tiempo de hacer. En cambio, si yo fuera a la oficina del casting director, pues, ¿qué? 5 minutos, boom, bye, hago lo que hago y tan tan, y ya, vámonos.
Pues sí, en el, por ahí sí tienes toda la razón, sí. Pero en ocasiones no podías estar pidiendo una hora en el trabajo tan seguido, porque eran muchas audiciones. Decían, oye, ¿sabes qué? 3, 4, 5 veces...